Esta tarde vamos a estar un tiempo dentro de lo que es el tema de las mentiras. Pero más allá de escudriñar lo que significa la mentira, lo que da, lo que los efectos, vamos a escudriñar sobre las consecuencias de las mentiras, específicamente el daño que producen las mentiras. No vamos a entrar en detalle de que la mentira blanca, la mentira negra. No vamos a entrar en detalle en la mentira grande o la mentira pequeña. No vamos a entrar en detalle entre la mentira piadosa y la mentira no piadosa, porque esos son detalles nuestros, donde creemos que dependiendo la intención de la mentira, creemos que hace menos o más daño. Por ejemplo, nosotros utilizamos como excusa una mentira para evitarle hacerle daño a una persona, porque hay una realidad que está pasando y queremos supuestamente protegerle de esa realidad, pero la mentira, que es precisamente el caso, para el caso del creyente, lo contrario a la verdad, es mentira sin importar la intención. Abraham mintió, pero su intención era buena, pero era buena para él. Él le dijo a su esposa, no, vamos a decir. Y eso que se trató de una media verdad. Pero si es una media verdad, la otra media, ¿qué? Es una media mentira. ¿Y él lo estaba haciendo por malo? No, lo estaba haciendo para cuidarse de él. Porque era cierto, es posible que dentro de esa sociedad, donde cualquiera le podía quitar la mujer a otro solamente matándolo, él dijo, no, bueno, vamos a decir que tú eres mi hermana. Tú eres familia mía, ¿verdad? Para que no me vayan a matar. Había buena intención, pero es mentira. Y ustedes vieron las consecuencias de la mentira. Es muy fácil catalogar una mentira mala cuando vemos que la intención es mala. No, lo que quería era robar y mintió. Pero cuando sabemos que la mentira quería suavizar algo, entonces hasta pretendemos como pasar por alto el hecho de que la mentira es mala. Entonces, establecemos un principio. Mentira es mentira. No hay colores, no hay tamaños, no hay intenciones. La mentira es mala. ¿Cómo nosotros podemos ver entonces, cómo nosotros vemos la mentira desde el punto de vista de la Biblia? Desde el punto de vista de lo que la Biblia nos enseña, la mentira en pocas palabras, la mentira es pecado. ¿Por qué? Porque la mentira viola el precepto de Dios. Dios es verdad. Y no hay en él mentira alguna. Quiere decir que cuando nosotros no estamos con Dios en la verdad, estamos en la mentira o con la mentira. Establecemos el principio entonces que la mentira es pecado. ¿Cuál mentira? ¿La blanca o la negra? ¿La grande o la pequeña? ¿La de buena intención o la de mala intención? Todas. Ahora, ¿qué ocurre con nosotros cuando mentimos? Cuando una persona miente, tiene que elaborar una historia para mentir en su mente. El problema no es ese. El problema para la persona es que una vez que miente, tiene que sostener esa mentira, por lo tanto la primera historia no es completa, porque tiene que sostener la mentira. El mentiroso se caracteriza porque el cuento es largo, porque él tiene que sostener la mentira. No, mira, no llegué a tiempo porque estaba en la casa y me llamó el vecino, y entonces tenía que salir en carrera porque él no me hablaba, el vecino no me hablaba, pero ahora sí me habla. Y entonces tuve que salir en carrera a ayudarle. Y cuando le estaba ayudando, resulta que el otro vecino también se unió porque yo necesito darle argumentación al hecho de la mentira. Entonces, una historia se va a pegar a la otra historia para poder tratar de sostener con palillos de dientes una pseudo verdad. O sea, una verdad falsa, si pudiésemos utilizar esa frase, esas palabras en la misma frase. ¿Por qué mentimos los seres humanos? A ver, ¿qué creen ustedes por qué nosotros mentimos? Por conveniencia, correcto. Por quedar bien. ¿Por qué más? ¿Por qué mentimos? Por temor, correcto. Para esconder cosas, para autojustificarnos. El problema es que la mentira es parte del egoísmo. Yo quiero quedar bien, yo quiero justificarme, yo pienso que es lo mejor para ti, porque aunque yo diga que quiero protegerte, yo soy el que estoy decidiendo protegerte. Yo voy a decir algo que yo no recuerdo si yo lo he dicho en otras oportunidades y voy a ser bastante responsable con lo que voy a decir. Yo quiero que usted me entienda desde el punto de vista de cómo nosotros recibimos algunas cosas dentro de lo que implica decir o no la verdad. Hay que tener cuidado cuando estamos enfermos, cuando mamá, papá, abuelo, anciano o alguien que haya sufrido el corazón, vemos que creemos que hay que esconderle algunas cosas. Y no hay que decir las cosas. Entonces comenzamos al que lo va a visitar a decirle, no le digas esto, no le digas aquello. Entonces a mí me pasó, por ejemplo, que visitando a una hermana, ya había muerto el pastor, visitando a una hermana, no le digas que el pastor murió. Pero es el pastor, si la hermana va a preguntar, yo voy a mentir. Sea, ¿cómo va a hacerme actuar? Yo voy a mentir. Entonces, por eso es que a veces, yo le decía a Katy las últimas veces, me abstengo de visitarla, porque para ir para allá no puedo desafiar a la familia, no es la familia, yo respeto eso, pero lo ponen a uno en tres y dos. Lo ponen a uno en tres y dos, porque yo voy a mentir. No, no, ¿qué le voy a decir? No, allá está en la casa de él. Y el pastor, 8 meses muerto. Bueno, sí, no podía mentir, ¿verdad? Está en la casa de él, en la mansión celestial, no sé, pero la conversación. Ajá. Pero yo no pude cambiarle la conversación, no pude. Y lo suelto, no, murió. Y se puso a llorar. Y se miraron los familiares. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Cuando hay un parte médico, es preferible entonces que suspenda la visita. Si hay un parte médico donde diga, mira, no le puedes decir esto porque se asusta, que no sé qué, es preferible suspender la visita. Pero nosotros mismos no nos podemos abrogar. No, que está la mamá, el hijo tuvo un accidente, no se murió, pero está grave. No, no le diga, porque no, ¿cómo que no le diga? Ese es su hijo, tiene que decirle. Ella tiene que saber que tuvo el accidente. Ella tiene que saber que se murió. ¿Ves? Vamos a buscar la manera cómo decírselo poco a poco, ¿verdad? Suavizárselo, pero tiene derecho a saberlo, cómo le vamos a mentir, ¿ve? Entonces, esas son lo que nosotros llamamos mentiras piadosas. Pero mentira es mentira. No podemos argumentar que para cuidar el corazón de la persona no le vamos a decir la verdad. Así se pongan bravos con uno. Uno debe ser respetuoso de lo que diga la familia, pero uno debe guardar también su integridad. Si es así, no voy. No voy, porque es posible que no me pregunte, pero es posible que me pregunte. Y si me pregunta, yo no voy a decir la mentira. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros nos hemos puesto aliados con la realidad, con Dios, en decir siempre la verdad? ¿O hasta qué punto queremos suavizar nuestras conversaciones y para quedar bien con el grupo, con la persona, mentir? Para poder estrechar lazos, para que me acepten en el grupo, para poder, a través de la conveniencia, pertenecer a un grupo social, ¿verdad? Y eso nos lleva a mentir. ¿Hasta qué punto nos aliamos a eso? Lo importante es que el libro de Proverbios dice en el capítulo 12, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Ya hemos establecido de plano que la mentira es pecado. Aquí, agarra aquí.
Voy a andar con una canción de Arjona. Pero ese versículo desvirtúa lo que dice Arjona en su canción, que dice que una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida.
Siempre, siempre el ser humano buscará algo que lo complazca. Y si por complacer necesitas ser mentido o mentir, está bien, porque es lo que me place. Por eso la base de, por ejemplo, de la corrupción, de los delitos, la base es la mentira. Y hay veces, hermano, que la mentira no es solamente hablada. La hipocresía tiene su base en la mentira. Yo digo algo y hago otra cosa, eso es mentira, hay que tener cuidado. Si usted me dice a mí, voy a su casa a las 9 y me llega a las 10, usted es un mentiroso que faltó a su palabra porque usted dijo a las 9. Ahora, si usted me dice, mañana voy a su casa y llega en el horario que usted puede, eso es otra cosa. Por eso es que la Biblia dice que es mejor que no prometas y no cumplas. Porque si no prometes y no cumples, no pasó nada. No hay problema. El problema es cuando nosotros nos enlazamos. Mañana voy, pero voy el miércoles. O sea, no fui mañana martes, fui el miércoles. Entonces yo mentí. Como me da pena, el miércoles cuando nos vemos, digo otra mentira, ¿ves? Ya no la hice, ahora la digo. Digo otra mentira. Chico, ayer no fui porque has de creer que llovió para mi casa. Entonces el otro le dice, no, pero para mi casa no llovió. No, pero sí de la mitad de mi casa para allá sí llovió. Porque es verdad, a veces está lloviendo de un lado así hacia allá y entonces uno se atreve hasta, ¿verdad?, a decir cosas que no son. Entonces, ahí habla de los labios mentirosos, pero estamos también complementando el hecho de que no solamente se dice mentira, sino que se habla mentira. Cuando no somos, cuando hay hipocresía, cuando hay deslealtad, cuando no hago lo que digo, estoy mintiendo. Yo tengo que cuidarme de eso. Eventualmente, cuando nosotros vemos, por ejemplo, por qué mentimos, hay necesidades individuales que nos llevan a razonar el hecho de el por qué, de dónde viene la mentira. Las personas buscan la mentira como un escape a la realidad. La realidad era cruda, no la puedo sostener, así que miento. Pero de repente la realidad no es cruda, es dolorosa. Me duele mucho, entonces miento. ¿Para qué? Para suavizar esa realidad que está aconteciendo, como la que les decía. El esposo tuvo un accidente, no le dicen para que no se vaya a preocupar, entonces el esposo tarda porque no ha llegado, ahí viene la mentira, ¿no? Y aun cuando yo no diga nada, a veces decimos, no, yo no lo voy a decir para no mentir, pero haciendo lo contrario, entonces estoy mintiendo. Eso genera efectos que los vamos a ver más adelante. La mentira nos hace evitar la responsabilidad de nuestros actos. Si yo falté a mi palabra, si yo no te pagué cuando te tenía que pagar, si yo no fui en el compromiso en que dije que iba a ir en el día y la fecha que iba, esa es mi irresponsabilidad. Yo tengo que asumir y decir, mira, yo no fui y te voy a ser sincero, se me olvidó. Se me olvidó. Eso es mejor. Y yo veo y razono, digo, no, si yo digo la verdad voy a quedar como un irresponsable, pero ya fui responsable porque no fui, ya fui irresponsable. De todas maneras, soy irresponsable. Lo que pasa es que yo no quiero que tú me digas irresponsable, pero yo tengo que aceptar las consecuencias de mi irresponsabilidad. ¿Para qué se usa la mentira? Para evitar la responsabilidad de mis actos. Iba a decir algo, Dani.
Lo ven a uno y pasa por la otra parte.
Ajá. Evitan hablarle. Para no mentir, se hacen los locos así. Eso es mentira también. Eso es mentira también. La mentira no es solamente en los labios, es en la conducta. Y cuando yo me escondo porque debo, o porque tengo una deuda en dinero, o porque tengo una deuda de visita o de lo que sea, yo también estoy mintiendo. Sí. ¿Por qué mentimos? Porque tenemos baja autoestima, tenemos inseguridad. Somos personas que al mentir estamos suavizando mi autoestima que está muy baja. Estoy quizás compensando una inseguridad que tengo al respecto en una relación, por ejemplo, con mi mamá, con mi papá, con mi esposa, con mi novia, con mi hijo, con el pastor. Nos enfrentamos al hecho de que yo no quiero decirle al pastor que no fui el domingo porque tenía que lavar. Pero yo tengo inseguridades. Nos enfrentamos al hecho de que yo no quiero decirle a mi esposa que me gasté un dinero que no era ahí donde lo tenía que gastar porque tengo una baja autoestima. No sé ubicarme, pero también es porque yo no puedo controlarme. Mentimos para manipular. Necesitamos que convenientemente me den la razón. Y como no tengo la razón por la razón, o sea, por lógica, entonces miento para que la mentira haga que yo tenga la razón, porque siempre quiero tener la razón. Entonces manipulo. La manipulación es una forma de mentira. La coacción, la forma de manera sutil, de susurrando al oído, te convenzo de hacer algo que yo sé que no está bien, entonces te convenzo de hacer algo. Esa manipulación, por eso mentimos. Mentimos para adaptarnos socialmente. Yo quiero entrar a un grupo, pero ese grupo tiene ciertas normas que yo no practico. Entonces, para que me acepten en ese grupo, yo tengo que mentir y decir que estoy con esos requisitos o que practico eso. Sucede mucho, por ejemplo, con los muchachos adolescentes. Se reúnen en una conversación donde la mayoría dice que ha tenido relaciones sexuales y el muchacho que está allí quiere entrar en esa conversación, pero la manera como el grupo lo va a aceptar es que él diga, yo también he tenido relaciones sexuales. Y él miente. Esa mentira lo va a llevar a estar en el grupo y el grupo lo va a presionar hasta el punto de que él tiene que tener su primera relación sexual prematrimonial en fornicación porque una mentira lo introdujo en el grupo. Es decir, hubo una adaptación social. Lo utilizó como una herramienta.
He escuchado muchas mentiras cuando, por ejemplo, se hacen entrevistas de trabajo para buscar, ¿verdad? No, si te dicen que tú sabes eso, diga que sí. Y le preguntan y la persona dice que sí, pero nunca lo ha hecho ni lo sabe hacer. Pero para que me dejen el trabajo, yo digo que sí.
Sí, es cierto. Yo siempre le decía a los pasantes, cuando usted vaya a la pasantía y usted le diga los jefes que desarme ese equipo, que haga este trabajo, esta acta, si usted no sabe, diga la verdad. Diga, no sé, pero estoy dispuesto a aprender. Enséñeme. Eso es hablar con la verdad. Pero si yo quiero figurar, yo miento y digo, ok, yo lo hago, después lo daño y después tengo que buscar otra mentira para justificar por qué se dañó. ¿Sí me explico? Entonces, la mentira, hermano, es una tela de araña. Para sostener la inicial, tengo que seguir tejiendo y tejiendo y tejiendo para seguir sosteniendo aquella primera que yo dije y poder seguir quedando bien, supuestamente. Esa es la idea de la mentira. ¿Qué enseña la Biblia sobre la mentira? Por favor, ubiquen esos textos en sus Biblias. Y, hermano, con el micrófono vaya pendiente de los hermanos, alcen la mano para ir leyendo todo lo que implica que la Biblia nos enseña en relación a la mentira. ¿No ven muy bien? Éxodo 20, 16, Levítico 19, 11, Efesios 4, 25, Colosenses 3, 9 y Mateo 10, 26. Vamos a esperar que todos lo tengan. Cada uno puede buscar uno. ¿Por qué el círculo dice voluntad de no hacer? Yo lo vamos a ver cuando estemos leyendo cada uno de esos textos. Al fin y al cabo, la mentira es no hacer lo que está bien, no decir lo que es correcto, ¿sí? Vamos con Éxodo 20, 16.
No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Ajá. Dentro de los 10 mandamientos está el mandamiento de la mentira. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Cuando decimos algo de alguien que nosotros no hemos sido testigos, sino que alguien me lo dijo, yo estoy injuriando. Y si estoy injuriando, estoy mintiendo acerca de alguien, porque yo no soy testigo. Por eso es que en las redes sociales tenemos tantos cuentos. No, pero es que me lo dijo fulano y yo le creo a fulano. Sí, te lo dijo fulano, eso no lo podemos evitar, pero lo que puedes evitar es seguirlo diciendo. ¿Ves? Y escribir al respecto, porque ahora está por las redes escribimos. Con tanta vehemencia y veracidad como si yo lo hubiese dicho, visto, y resulta es que me lo dijeron. Yo no dudo de su fuente. Y tal vez, escúcheme algo, tal vez su fuente sea tan fidedigna que esté dispuesta a ser testigo. Si es así, sí. Pero si su fuente es de que, mira, yo lo vi, pero no digas nada, eso no me gusta. A mí en lo particular no me gusta ese cuento. Pastor, usted sabe que yo vi a fulano, pero no vaya a decir que yo le dije. No, la cosa llegó hasta ahí. No, no se puede retuitear, eso yo no lo puedo retuitear. Levítico, sí, eso es murmuración. Levítico 19:11.
Dice así: no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro.
Fíjense, viene el concepto de ocultar las cosas, otra forma de mentir, cuando no sale a la verdad. Como dice el proverbio, el que encubre su pecado.
No.
Yo sé que estoy pecando, pero lo mantengo oculto. Eso es otra forma de mentir. Y está en el mismo caso, ¿cómo es que dice? No ocultaréis. Está en el mismo rango de hurtar. Y vuelve a aparecer el caso de engañar. Cuando engañamos para que actúes a favor mío, eso es manipulación. La manipulación es una forma de mentir. Hay que tener cuidado con los manipuladores. Los manipuladores, los que tienen el espíritu de Jezabel, no hablan de frente. Son sutiles, son risueños, se ríen, son lisonjeros. Te voy a decir algo porque tú eres una persona correcta, tú sí. O sea, del grupo de allá donde estás, tú eres el mejor. Y tú sí eres espiritual. Te lo voy a decir a ti porque creo que Dios te tiene a ti ahí para algo. Ese es el manipulador, es un adulador, un lisonjero. Utiliza ese espíritu de Jezabel para meter cizaña. Eso es mentir, eso es pecado. Pero la mayoría somos endulzados por esas palabras, ¿ves? Que a nuestro corazón le llegan, claro. Hermano, te lo voy a decir a ti porque tú predicas muy bien, tú enseñas. A mí me gusta, Héctor, cómo tú enseñas. Por eso te lo voy a decir. Claro, eso lo hace a uno bajar la cabeza, ¿verdad? Y, ok, te escucho. Y como me lo estás diciendo así con tanto cariño, lo repito. Y allí está el problema. El problema no está en escucharlo. El problema está en repetirlo. Ese es el verdadero problema. Así que tener cuidado con la manipulación, hay que tener cuidado con los manipuladores. ¿Cómo identifica usted un manipulador? El lisonjero, el adulador. Está bien que usted le diga a una persona que lo hizo bien, pero ya cuando se agarra de que tú eres y te pone allá, ya eso es. Ya eso son lisonjas. Ya cuando hasta a usted le extraña que le están diciendo atributos que usted sabe que ni tiene, ya. Eso es como si alguien se me acerca, hermano, y me dice, hermano, pero está flaquito, flaquito. Hermano, a mí me puede ser mi sueño que me digan que estoy flaquito, flaquito, pero oye, olvídate, eso ya son lisonjas, ya ahí no entra la cosa, ¿ok? Vamos a tener cuidado con eso. Efesios 4:25.
Así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo.
¿Ok? Hay un mandamiento en cuanto al decir mentiras y decir la verdad. Hay un mandamiento. Quiere decir ese mandamiento que la voluntad de no hacerlo está de mi lado. Desde Éxodo comenzamos con mandamiento. No mentirás, no ocultarás, deja de decir mentiras y habla verdad. Es un mandamiento, solo que yo tengo que practicarlo. Mientras más, y esto es, hay una relación. Mientras más viejo soy en este mundo, más me va a costar dejar de decir mentiras. Así que no tenemos que enseñarle a nuestros hijos a mentir. Es más fácil que un niño se levante diciendo la verdad y actuando de la verdad porque no está tan contaminado como yo, que ya tengo 40 años, 50, 60 años y no he hecho el ejercicio de tratar de decir la verdad, aunque me cuesten. Las lisonjas, las sonrisas, la empatía de la gente, porque siempre buscamos, pues, que por lo menos el grupo no se burle de mí. ¿Qué dice Colosenses 3:9?
Dice: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos.
Ajá. La voluntad de no hacerlo está de mi lado. Yo tengo que querer y para eso tengo que ejercitarme. Y vuelve a aparecer el mandamiento, no mintáis los unos a los otros. Y somos tan descarados que entre nosotros mismos nos mentimos. ¿Ve? Y eso nos lleva al descaro total de que en esa mentira seguimos viviendo y tenemos una relación de hermanos en Cristo basada en una mentira. Yo te sonrío y te tolero. Más nada. Te sonrío, más nada. Pero no te soporto. Entonces, ahí entra en conflicto nuestra empatía, nuestro amor por el Señor, porque el Señor dice, si no amas a tu hermano que lo ves, ¿cómo vas a decir a mí que me amas y no me ves? Por algún momento yo tengo que emprender la tarea de dejar de decir mentiras. No es un camino fácil de recorrer y como les dije, sobre todo para nosotros que tenemos ciertas décadas viviendo en este mundo donde todos mienten. A nosotros nos es más fácil señalar al político, que el político miente desde el micrófono, ¿eh? Pero ¿y nosotros? Y somos descarados, ¿eh?, en mentirnos a nosotros mismos. En la programación neurolingüística hay posturas de la cara, del cuerpo, donde a veces la persona se descubre que está mintiendo. En estos días estaba haciendo un curso de eso, de programación neurolingüística. Y recordando yo algunas cosas de la historia de mi vida, algunas personas que me dijeron algunas cosas, y decía, ah, con razón, sí, estaba mintiéndome, tan descarado, ¿verdad? Con razón se ponía así. Y es que algunas personas y hermanos en Cristo son, bueno, digo yo hermanos en Cristo, ¿no? Son tan ágiles para mentira que el rostro ni se les inmuta, no se les cambia nada. La respiración la mantienen, las pupilas no se contraen, nada. Tienen una maestría en vivir en la mentira, en decirla, en actuarla. Pero hemos visto de esos 5 textos, ya 4 nos están dando el mandamiento. Y si nos está dando el mandamiento es que nosotros podemos. Lo que nos hace falta es fuerza de voluntad, decisión. ¿Cuándo comenzar a ponerme en mi vida a dejar de decir mentiras? Claro, sí, de todo, hay de todos los rangos, de todas las profesiones. El hermano está hablando de una profesión, y es en todos los casos, de todas las profesiones. Cada profesión tiene su aspecto, porque no depende de la profesión, depende de la persona. O sea, a veces somos ligeros en señalar a fulano o a sutano de porque están con esto, con esta profesión, pero es que si hay pastores mentirosos, si hay hermanos mentirosos, si hay curas mentirosos, si hay doctores mentirosos y políticos, pues ni se diga. Pero hay maestros mentirosos. ¿Ve? O sea, pero ¿cuál es el común denominador de todo eso? No es el título, es el ser humano. Es la persona que la manera como consigue las cosas, como consigue vivir, es mintiendo. Eso dicen. No me consta, pero dicen que las mentiras tienen patas cortas, ¿sí? Finalmente, Mateo 10, 26.
Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ajá, ni oculto que no haya de saberse.
¿Cómo comienza? Así que.
Así que no los temáis,
ajá,
porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto.
Y ahí entra lo que decía Susana, la mentira tiene patas cortas. No lo dice así la Biblia, ¿cómo es? Literalmente, pero el hecho de que Dios nos diga que la mentira es algo oculto y que para Dios nada hay oculto y Él todo lo saca a la luz, nos está diciendo que la mentira tarde o temprano sale a flote. Y ya después que se ha sembrado una mentira y esa semilla de esa mentira creció y cosechó más mentira, imagínense ya cuando eso sale a la luz. ¡Wow! Ya hay todo un sembradío de mentira.
Incluso, pastor, hay dichos coloquiales en la calle que se dice que 1,000 mentiras dichas
se vuelve una verdad.
Claro, y eso es razonable. No es una verdad, pero es razonable. Mientras yo más vivo una mentira, mi cerebro más se la cree y piensa que es verdad. Claro. Así será como miente que le dicen mentira fresca.
Parte de su personalidad.
Ajá. Se vuelve parte de lo identifican como tal, por mentiroso. Y es culturalmente aceptable. Entonces, eso engloba lo que es las mentiras, las podemos eliminar de nuestra vida. Y tenemos que solamente tener la idea de irlas minimizando. En este cuadro vemos los daños que hacen las mentiras. Allí está condensado algunos daños, pero yo antes de entrar en este detalle, quiero decirle que también en nuestras relaciones sociales, matrimoniales, laborales, las mentiras nos ocasionan daño. No es posible que yo quiera tener una relación armónica con mi esposa, con mi hijo, con mi nieto, con mi nuera, con mi papá, con mi mamá, y eso sea a base de mentira. Porque ya sabe usted que la mentira no se puede ocultar por mucho tiempo. Va a salir a flote. Pero antes que salga a flote, la persona que se le dijo la mentira va a creer que eso es verdad. ¿Qué pasa cuando la mentira sale a flote y se descubre que no era así? Que era mentira. La supuesta verdad que usted le dijo. ¿Qué pasa? En las relaciones, la mentira genera amargura. Por eso tenemos algunos matrimonios que son la esposa o el esposo están amargados de tanta mentira que le dice el esposo o que le dice la esposa. Mañana, yo voy a cambiar. No tomo más. No te grito más. No te insulto más. Mañana te doy para el médico. Mañana, postergando. Cuando la esposa, el esposo, cuando la persona cercana en esa relación se da cuenta o se descubre la realidad, entonces hay amargura. Se rompe la relación. Daniel, iba a decir.
Sí, pastor. Bueno, retrocediendo un poco, me acaba de llegar un pensamiento ahí. O sea, desde el punto de vista de la postura de que mentira es mentira de cualquier tamaño, color, expresión que tengamos. Y estaba pensando en un escenario donde esté una persona al lado y esté diciendo una mentira. Aunque yo sepa que eso es mentira y yo callo, me estoy siendo
partícipe. Claro, sí, te estás haciendo partícipe de eso.
Sabiendo yo que es mentira.
Claro que sí, sabiendo que es mentira.
O sea, por omisión soy mentiroso.
Por omisión eres mentiroso. La Biblia en Romanos dice que el Señor condena a los que hacen tal cosa, tales cosas, y a los que se complacen en los que las hacen. Si yo estoy ahí, no lo hago, pero callo, yo estoy siendo igualmente mentiroso. Yo estoy siendo cómplice de esa mentira. ¿Sí? Es posible que dependiendo de la situación, inmediatamente yo no salga a decir mentira. ¿Sí? Pero estoy diciendo que dependiendo de la situación. ¿Sí? Pero yo tengo que denunciar esa mentira. Mentira es mentira. ¿Sí? Me afecte o no me afecte. O sea, esté conmigo o no esté conmigo. Porque así me tiren piedra. Entonces, el daño que genera la mentira, hay daños generales, hay daños psicológicos, pero lo que no es lo que más importa, sino lo que nosotros debemos estar pendientes es que nuestras relaciones más cercanas, esposo, esposa, lo social, lo familiar, lo laboral, esas relaciones se ven afectadas por las mentiras. La mentira que se descubre genera amargura, pero también la mentira que se descubre genera desconfianza. Si ya me mentiste la primera vez y dijiste que no lo ibas a hacer y lo hiciste y me mentiste diciéndome que no lo ibas a hacer, ¿cómo yo confío en ti la próxima vez? Es difícil. Yo estoy poniendo a mi esposa, yo estoy poniendo a mi esposo, yo estoy poniendo a mi hermano, a mi hermana, yo estoy poniendo a los hermanos están poniendo al pastor en una situación difícil. Porque aunque la Biblia me manda a perdonar, el Señor me manda a perdonar, la confianza debe ser restaurada. Pero la desconfianza está allí. Pero a mí me vale poco, ¿ves? Yo dije la mentira, fui descubierto y pretendo que tú actúes como borrón y cuenta nueva. No, ya va. Tienes que ganarte la confianza porque se rompió esa confianza. Porque la mentira genera desconfianza.
Por lo menos a veces uno se da cuenta de cosas que ni siquiera uno está averiguando. Por ejemplo, tengo un cliente y, epa, ¿tú conoces a fulano de tal? ¿Se afeita aquí? Sí, sí. Yo vi a la mujer de él saliendo por un chito así con otro tipo. Pero yo no me atrevo a decirle nada. Entonces mi nota dice...
No, pero...
O sea, yo me enteré
no,
ya de eso.
Por eso yo le decía que dependiendo la situación, eso no es... Sin embargo, por eso le dije, dependiendo la situación. Si esa mujer, yo la conozco, es un familiar, yo estoy obligado a denunciar eso. Y si yo estoy consciente de eso, si yo lo vi, ¿ve? Pero si me lo dijeron, no, ¿ve? ¿Cómo tú sabes que sea mentira? Porque la persona que lo dijo lo coloca en el contexto y tú sabes que no era verdad. Y Denny, claro, no. Y Denny me mandó unas páginas de un libro que estaba leyendo, ¿verdad? Que habla de las suposiciones. Y contaba esta historia. Una mujer compró unas galletas, un paquete de galletas, la metió en su bolso y estaba por irse de viaje en un aeropuerto y coloca su bolso en el piso. El caballero que estaba detrás, ella escucha que abre un paquete, rácata, y se comienza a tronar las galletas, y pensó, se está comiendo mis galletas. Y al rato, otro paquete, y se sigue comiendo mis galletas, el descarado. Al fin y al cabo, el hombre se fue y ella empezó a imaginar que ya no tenía galletas. Y supuso que ya no tenía galletas. Cuando agarró su bolso para irse y abrió su cartera, el paquete de galletas estaba completo. Porque ella no fue testigo de que dónde sacó de las galletas. Simplemente escuchaba y hizo suposición de que eran sus galletas. ¿Sí me explico?
Ahí le engañó la concupiscencia.
Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con lo que llega a nuestros oídos. No, yo no sé. Él lo está diciendo. Puedo creer que es verdad porque la persona es seria, pero yo no los vi. Entonces no puedo hacerlo, a menos que yo sepa que en la posición no, porque el martes no llegó y resulta que tú lo tenías el martes ahí sentado. Es tu deber decir, no señor, el martes estaba aquí sentado. Yo creí que lo ibas a poner así como que cuando el cliente te pregunta, ¿cómo me ves? Y a todos les tengo que decir, está bonito. Yo creí que me iba a decir eso. La mentira, cuando sale a la luz, genera frustración. ¿Qué es la frustración? ¿Alguien puede decirme qué es la frustración? Frustración es decepción.
No avanza.
Me decepcioné que me hayas mentido. Que hayas dicho eso y no era verdad. Fíjense lo que la mentira está trayendo a las relaciones. Estamos hablando de las relaciones, por ejemplo, entre hermanos de iglesia, de la relación matrimonial entre esposos, de la relación familiar entre padres e hijos, hijos y madre, de la relación laboral, jefes, compañeros de trabajo, de la relación estudiantil en la universidad o en el colegio. Estamos hablando de esas relaciones con personas que nos conocen, de la cercanía. Luego nos vemos señalados y utilizamos algunos dichos, una raya más para el tigre. ¿Sí? Escuchamos esos dichos, una raya más para el tigre. Porque es tan mentiroso que uno no sabe cuándo está diciendo la verdad y nos cuesta de verdad creer cuando alguien está hablando con nosotros, cuánto de lo que me estará diciendo es verdad. Y uno dice, porque yo lo he dicho, no, a él o a ella hay que creerles un 10% de todo lo que dice. Eso es lamentable. Porque es que a veces entramos en ese proceso de mentira y vivimos ese proceso de la mentira y es la forma como nos comunicamos con mentira. Es la forma como establecemos relaciones con mentira. ¿Qué genera la mentira? La mentira genera en las relaciones soledad. Producto de que las personas nos ven así, una raya más para el tigre, las personas se van alejando. Yo voy quedando solo, incluyendo los familiares. Se va alejando, se va alejando, se va alejando. Y finalmente nadie me visita, nadie me presta ayuda, nadie me presta dinero, nadie me tiende la mano porque no sabe realmente si estoy diciendo la verdad o no. ¿Por qué la Biblia dice el amor de muchos se enfriará? Porque resulta que el mendigo ya no es mendigo de verdad por naturaleza, es mendigo por conveniencia y pide con una mentira. Yo tengo aquí, y entonces señala, y resulta que eso es un montaje. Otro lo conoce y lo vio y dice, no, ese es un mentiroso. Ajá. Ese es un mentiroso y ya la gente deja de darle plata. Ya la gente deja de... Sí les ha pasado, ¿no? En todos lados sucede eso. ¿Qué nos habla acerca de la mentira de manera general? Por ejemplo, la Biblia en Efesios 4:25, la mentira destruye relaciones, separa a los esposos, separa a los hermanos en Cristo, separa a los hermanos de sangre. La mentira genera soledad, según el Salmo 101:7, se va quedando la persona sola, ya no hay nadie que le crea, ya no hay nadie que esté a su alrededor, que le escuche cuando realmente lo necesite. Moralejas y leyendas y cuentos al respecto de eso, bastante, como el hombre aquel del lobo, no, viene el lobo, no venía, viene el lobo, no venía. Finalmente, cuando vino el lobo, nadie le creyó y terminó el lobo comiéndose las ovejas porque sus mentiras le marcaron la vida. Según el Salmo 51:6, las mentiras dan sufrimiento personal. ¿Cuánto no sufre una madre por un hijo mentiroso? ¿Cuánto no sufre un esposo o una esposa por un cónyuge mentiroso? ¿Cuánto no sufre que vengan a la casa? Mire que su esposo me debe, su esposa me debe, su hijo me debe. ¡Ese! ¿Cuánto no sufre? Y de eso no nos damos cuenta. El mentiroso no se da cuenta de eso. Sus mentiras chispean, embarran a la familia, a los que le rodean. Y yo no me doy cuenta, no quiero, no me da la voluntad de darme cuenta que estoy también arrastrando a la familia con esas mentiras. ¿Qué dice? Ah, no, y encima se hacen las víctimas. El mundo no me quiere, todos están contra mí, nadie me aguanta. ¿Ah? Se victimizan. Porque la victimización es una forma de manipulación. Estoy dando los últimos zarpazos para mantenerme a flote con las mentiras. Mantenerme a flote. ¿Qué dice Apocalipsis 22:14-15 acerca de las consecuencias de la mentira? Benditos los que aman, los que lavan su ropa para tener derecho a entrar por la puerta de la ciudad y comer el fruto del árbol de la vida. Pero afuera de la ciudad se quedarán los perros, los hechiceros, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Fíjense en la lista de todos los que están por fuera de la ciudad santa, están los que aman y practican la mentira. Lo que es un hábito de vida. Lo hacen como un hábito de vida. Dice, pero los cobardes, Apocalipsis 21:8, los incrédulos, los corruptos, fíjense en la lista, ¿no? Cobardes, coma, incrédulo, coma, corrupto, coma, los asesinos, coma, los que cometen inmoralidades sexuales, coma, los que practican la brujería, coma, es una lista, los que rinden culto a los ídolos y todos los mentirosos. ¡Wow! Mire, nosotros nos escandalizamos de los brujos, nos escandalizamos de los asesinos, nos escandalizamos de los que practican la inmoralidad sexual, los adultos, los fornicarios, los homosexuales. Nos escandalizamos de eso, pero en esa misma lista están los mentirosos. el que dice la mentirita blanca, el que dice la mentirita piadosa, el que le dice la mentirita que ayuda, el que le dice la mentirita chiquita. Todos están en esa misma lista. Y fíjese usted lo que dice, para el caso de toda esa lista, incluyendo los mentirosos, tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Y ahí están los mentirosos. Al ladito de los asesinos. Al ladito de los homosexuales. Al ladito de los adúlteros. Al ladito de los fornicarios. Ahí están los mentirosos. El mentiroso, escúcheme, tiene como padre al diablo. El mentiroso tiene como padre al diablo. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El mentiroso es hijo del diablo. Ahora bien, escúcheme esto, porque coloqué esto aquí para que usted vea lo siguiente. El mentiroso es hijo del diablo. ¿El hijo de Dios puede ser mentiroso? Porque nosotros podemos tener un solo padre. O somos hijos de Dios o somos el hijo del otro. Evaluémonos, tenemos que evaluarnos. Si yo soy mentiroso y digo que soy hijo de Dios, algo está pasando ahí. O no soy mentiroso o no soy hijo de Dios, pero esas dos frases no pueden estar juntas. El mentiroso es... ¿Ah? Claro, el mentiroso practica la mentira. Escúcheme. Hay una diferencia entre la mentira... ¿Cómo? No quiero caer en la diferenciación, ¿no? Quiero hablar de la diferencia entre practicar y que algo se salga sin querer. Eso que se salió sin querer no puede ser algo frecuente. Tiene que ser demasiado eventual, ¿no? Sí. Pero cuando yo estoy consciente, preparo la mentira, me acosté planificando cómo era, cómo es que mañana le voy a mentir al jefe, al pastor, a mi esposa, a mi mamá, a mi papá, a mi compañero de trabajo. Cuando eso está allí, eso entra dentro de lo que es el rango del que practica la mentira. Ya lo estoy premeditando. Claro. No significa que si yo miento de manera descuidada, porque a veces nos pasa, somos seres humanos, mentir de manera descuidada, no significa que eso no sea pecado, no, es igualmente pecado. Solo que si tengo el Espíritu Santo, él me redarguye y yo pido perdón e inmediatamente digo, mentira, no era así, mentira, corrijo. Sí. Tengo que resarcir. Arely.
Sí, bueno, precisamente iba a comentar en esto hace unos días atrás, mi hijo llega y me dice, mamá, ¿qué hora es? Apúrate que son las, son las 7:30. Me dice, mamá, eres mentirosa. Son las 7:25. Y esas cositas sencillitas, o un minuto, dos minutos, eso.
Claro, nos, claro.
Y yo quedé desarmada. Sí, es verdad, hijo. Son las 7:25, perdón. Entonces, pero él me señaló, eres mentirosa. Pero claro, uno en el afán de apúrate que se te va a hacer tarde para la universidad, las cosas 7:30. Son las 7:30.
Sí.
Y eso es una mentira que claro, se escapó. Pues.
Se escapó en ese momento. ¿Yo qué tengo que hacer? No estoy salvando el hecho de que esa no es mentira. Es igualito mentira, es igualito pecado. Solo que en ese momento se me escapó. Ahora lo que tengo que hacer es resarcirlo. Reconocer, sí, me equivoqué. Mentira, es así. Pero el que practica la mentira no lo va a resarcir, porque como la practica, él sostiene su vida con mentiras. Ahí es donde yo estoy diciendo, tenemos que vernos nosotros. O somos hijos de Dios, o este personaje es mi papá. Puedo estar muy consagrado en una iglesia. Pero si soy un mentiroso, mi papá no es Dios. Mi papá es este personaje. Bueno, mire, aquí hay unos ejemplos bíblicos de las consecuencias de algunas mentiras. La Biblia está llena de eso, pero yo traje algunos ejemplos, no los más importantes ni nada, son algunos ejemplos. Por ejemplo, Ananías y Zafira. Ananías y Zafira Escúcheme, esta mentira es particularmente emblemática, porque ellos no dijeron la mentira después, la dijeron antes. Ellos dijeron esto, vamos a ponerlo aquí en nuestro contexto. Vamos a ponerlo aquí en nuestro contexto. Y el pastor dice, hermano, miren, necesitamos recoger un dinero, vamos a comprar unas sillas. Necesitamos recoger un dinero, ¿sí? ¿Quién da su ofrenda? Ananías y Zafira estaban sentados allí y ellos se levantaron y dijeron, pastor, mire, yo tengo un terreno. Ese terreno cuesta $2,000. Ese terreno va a ser esa ofrenda. Yo no dije, el pastor no dijo cuánto, el pastor dijo la ofrenda. Y Ananías y Zafira se pararon y dijeron, el terreno es para ofrendarlo, son $2,000. Cuando lograron vender el terreno, ellos lo dijeron ahí. Cuando lograron vender el terreno, dijeron, wow, $2,000. Por allá está mi sobrina y ella dice, wow, cuando algo le asombra, ¿no? ¿Ah? Wow, dijo Ananías y Zafira, wow, $2,000. No, 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 esto es mucho para esa ofrenda. Todavía si damos 1,000, es bastante. Vamos a quedarnos nosotros con 1,000 y llevamos 1,000 en la bolsa. Y colocan en la ofrenda 1,000 en la bolsa, 1,000 en el sobre, $1,000, y lo traen. Pero ellos no han dicho en cuánto la vendieron ni cuánto traían en el sobre. No han dicho, solo que repartiendo faltaron a su compromiso. Dijeron, completo es. Y cuando empezaron a repartir, ahí entró la tentación. Y no habían terminado de llegar cuando el apóstol Pedro les dice, ¿por qué tentaron al Señor? Dijeron que era en 2,000. Estoy en un ejemplo. Dijeron que era en 2,000 y ahí traen 1,000. Mentirosos. Muertos. Es emblemática esa mentira de Ananías y Zafira. El engaño de Jacob con su padre para intercambiar la primogenitura. No dijo nada. No dijo nada. Se vistió de quien no era. Fíjese usted la forma de mentir. En una me comprometí y no cumplí. En esta no estoy diciendo nada, me estoy disfrazando de quien no soy. Y es una mentira. Y usted ve cuál fue la consecuencia inicial de esta mentira. Su hermano persiguiéndolo para matarlo. La mentira de David cuando intenta meterle gato por liebre a la esposa de la mujer que había tomado en adulterio, salió embarazada y dijo nada. Aquí hizo varios intentos hasta que lo emborracha. Dice, no, ese borrachito que se va a acordar si tuvo relaciones o no con su esposa. Y ahí cualquiera va a decir, es su esposa, es su esposo, ese hijo es de él. Y usted ve cuál fue la consecuencia de esa mentira, que David no se la dijo a nadie. Al final, como él planificó una situación, mire cómo van las mentiras, ¿no? La mentira de Ananías se refiere a un compromiso incumplido, la mentira de Jacob, una mentira disfrazada, o sea, me disfracé. La mentira de David, una mentira situacional. Él planificó una situación. Ahora, la mentira de Pedro, que es la mentira verbal. Yo no lo conozco, no lo conozco y no lo conozco. Y a la final, para sostener esa mentira, maldijo, porque dijeron, hasta hablas como ellos. Entonces, para hacer la diferencia del hablar como ellos, maldijo para no, sí es verdad, por ese lenguaje es diferente. Entonces, esos son algunos de las mentiras emblemáticas, de la forma como no solamente mentimos a través de los labios. Fíjense el impacto de la mentira en la sociedad. Hay un impacto familiar, una desconfianza general, hay problemas legales. Dice que el 40% de los ciudadanos siente desconfianza hacia las instituciones debido a la proliferación de mentiras. en la información pública. Eso daña la cohesión social. Y eso lo estamos viviendo. Eso lo estamos viviendo. Las instituciones públicas mienten. Algunas para conseguir objetivos. Eso genera desconfianza en que las personas, la sociedad, la gente pueda tener cohesión para que se crea en el servicio que se presta o que vende una institución. El 30% de las familias reportan conflictos significativos causados por las mentiras, mostrando cómo esto destruye la unidad y la paz en el hogar. Porque el hijo miente, la esposa miente, el esposo miente. El 20% de los casos legales relacionados con fraudes y falsas declaraciones resalta el efecto de las mentiras en la justicia. Porque claro, yo convengo, hago un convenimiento, tú me prestas, pero no cumplo en pagarte y miento. Entonces, fíjense cómo aún en la sociedad la mentira causa estragos, causa desconfianza. Evidentemente, hermanos, podemos decir que la mentira tiene un impacto devastador en las relaciones personales, matrimoniales, sociales, laborales. Hay que hacer un esfuerzo en volver a reconstruir una confianza en la persona mentirosa si ésta en algún momento quiere reconstruir esa confianza. Si verdaderamente se arrepiente y se aparta, la Biblia dice, alcanzará misericordia. Pero eso no quiere decir que de nuestro lado haya que pasar un proceso para reconstruir esa esencia de la confianza que antes se tenía y ahora fue rota. ¿Que tenemos que ayudar? Sí, pero hay de aquellos que todavía viven en la mentira. Hay de aquellos que la practican de tal manera que se gozan en esa mentira. Esperamos, hermanos, que esta idea del daño que hace la mentira sirva y tenga como propósito en nosotros hacer un cambio que nos genere a nosotros una nueva forma de relacionarnos a través de la verdad. La palabra dice que nuestras palabras sean sazonadas. El hecho de que yo vaya a decir la verdad no quiere decir que deba herir, pero no quiere decir tampoco que para no herir voy a mentir. No, no es necesario atropellar, pero es necesario decir la verdad. Porque como se dice, por la verdad murió Cristo. Y Cristo lo dijo, yo soy la verdad. Entonces, por la verdad murió Cristo. ¿Alguna pregunta, hermano? Al respecto del tema de las mentiras, ¿algo que añadir?
De la prostituta Rahab.
Ajá.
Por el hecho de ella haber mentido en haber ocultado a los espías y aún así haber hecho como ese pacto, pues.
Correcto.
Para ser salvada. Siempre me ha generado esa incógnita, pues. Ajá. Ella me había aclarado que era un medio, ¿no?
Sí.
Utilizado por el Señor para preservar a los suyos.
Ajá. Sí, en ese caso, sigue siendo mentira. O sea, no es que Rahab, ay sí, ella, eso sí se llama mentira justificada, mentira piadosa. No, sigue siendo mentira, pero Dios utilizó ese propósito. Ya es Dios quien demandará. ¿Cómo lo demandará? No sé. Perdón, sí sé, a través de Cristo. Cristo murió para limpiar ese pecado. La Biblia no nos lo dice, pero creemos que Rahab más nunca mintió. Porque de eso se trata. No se trata de la primera vez que se hace. Se trata de cuánto yo lo practico. De estar pendiente de no decir mentira. Yo tengo que estar pendiente. No convertirlo en hábito. Entonces, eso me lleva a estar pendiente. Yo siempre digo, no es como respirar. La vida del creyente no es como respirar. Usted estuvo aquí sentado una hora. ¿Cuántas veces respiró? Usted no sabe porque respiramos inconscientemente. Usted no lleva la cuenta. Uno, dos, tres. Porque usted si lleva esa cuenta no está pendiente aquí de lo que estamos diciendo. Pero usted está vivo. Una hora respirando. ¿Cuántas veces respiró? No sabe. Nuestra vida como creyente no puede ser así como respirar. Yo tengo que ser consciente. Tengo que dar testimonio. Tengo que estar pendiente de lo que salga por mi boca sea la verdad. Amén. Amén. El Señor nos guarde y nos ayude a que determinemos siempre decir la verdad, Daniel.
Sí, bueno, ya por último, pastor, entendiendo todo lo que hemos conversado, la mentira es tan fuerte que en el mundo espiritual abre puertas al enemigo y empieza a trabajar la mentira, obviamente lo que hemos conversado, una tras de otra, una tras de otra, y cuando hemos hecho estas raíces.
Claro, sí.
Pero puertas que abrimos nosotros.
Sí, que yo mismo abrí, la ventana la abrí yo, el candado lo abrí yo, ¿ves? O sea, eso yo lo probé, que mayormente le echamos la culpa al diablo, pero yo fui el que le abrí a él la oportunidad para que entrara por la puerta grande e hiciera estrago. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Que sea el Señor el que nos ayude en este aspecto, hermanos, a andar en verdad y a decir la verdad. Tenemos como creyentes una responsabilidad. Recuérdense que somos embajadores de Cristo.